Gracias, hermanos. Puede tomar su asiento. Vamos a continuar nuestra enseñanza en el libro de Efesios. Yo le quiero animar a vaya al sitio del internet y escuche los sermones de la serie, descargue la página con las preguntas y haga un estudio personal, o invite a dos o tres personas en su comunidad y forme un grupo pequeño. Amén, dice hermano Tony, amén. Sí, sí, se puede. Sí, por eso lo ponemos en el internet, para que usted pueda continuar y repasar todo lo que se está enseñando. Entonces, esta mañana vamos a considerar el tema de llenura. De llenura. Y esto ha sido un tema muy interesante porque, pues, dependiendo de la tradición o la experiencia, hay algunas iglesias que se enfocan en solamente lo que es la llenura del Espíritu Santo, y luego todos nosotros creemos en la llenura del Espíritu Santo, pero ¿cómo y cuándo? Ahí hay mucha distinción en cuestiones de cómo es lo que pasa. Y creo que la palabra de Dios es bien clara. Si analizamos el texto, nos instruye. Si permitimos que nos dé el consejo de su verdad, ella misma nos va a encaminar hacia lo que es la verdad de Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no se reduce a una experiencia. Creo que es algo que la Biblia nos va a animar a vivir en, a caminar en. Eso no es de un domingo o en un servicio o en un campamento, o tal predicador llega a mi ciudad y yo voy y ay, ya me estoy lleno. No, si esa es su definición de la llenura del Espíritu Santo, creo que está muy, muy lejos de la definición de la palabra de Dios. Y vamos a analizar el texto, porque yo sé que ustedes tienen muchas preguntas y déjenme decirle, hermanos, a donde yo voy, donde yo hablo mucho de ustedes. ¿Sí? Cuento de que a ustedes les gusta hacer buenas preguntas que me retan. ¿Sí? Entonces vamos a leer las escrituras y cedemos al consejo de la palabra esta mañana. Mire lo que dice el texto, versículo 15 del capítulo 5 de Efesios, dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Una advertencia. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios. Uy, puedo escuchar las palabras de mi abuelita que me decían: y mi hijito, no sea mula. Dice ahí el texto: no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, dice el versículo 17, no sean insensatos, no sean insensatos, sino entiendan. Eso es muy importante. Yo creo que todo lo que hemos venido leyendo en el estudio de Efesios es, si yo lo pudiera parafrasear a mi manera, en la versión Pablo Cachón, capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Sería, mira, manito, entiende la palabra de Dios, escudriñala, estúdiala, recítala, memorízala, obténla, obtén su rico entendimiento. Y es lo que está diciendo, aprovechando, y luego dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Sería posible que podemos saber la voluntad de Dios? Aquí se nos está diciendo que entendamos la voluntad de Dios. ¿No es interesante que a veces usted y yo estamos diciendo: pues yo no sé qué es la voluntad de Dios, yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí, yo no sé lo que Dios quiere de mí? Y creo que aquí se nos está dando una respuesta muy interesante. Versículo 18: no se emborrachen. Eso no se aplica a mí, yo no tomo, yo no tengo problema. Eso es para el otro hermano que batalla con... Creo que hay una enseñanza más allá de que si tomamos o no. Pero aquí dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Versículo 19 nos dice, anímense unos con otros con salmos. Anímense los unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Con el corazón. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esto, hermanos, este versículo 21, algunos lo ponen con los versículos que siguen después, otros lo acomodan aquí. Yo soy uno de los que cree que esto es preparación para lo que viene en los textos siguientes. Esto se acomodó en varios manuscritos, está con este rama de versículos como un párrafo completo. Entonces el versículo 21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esto, hermanos, es una de las bases que destruye todo el paradigma del machismo o de los géneros. Si usted tiene un problema con machismo, usted tiene que reconciliar este texto, porque aquí dice, no dice solo sométase la mujer, dice sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El fundamento de mi habilidad de sujetarme es a Cristo, no es a usted. Yo me sujeto a usted por reverencia a Cristo. No porque usted es el pastor o usted es tal persona. ¿Y usted qué se cree que es? Yo no soy nadie. Pero Cristo me enseñó cómo sujetarme. Y eso es importante porque de eso se trata todo este texto. De ver cómo el Señor ha modelado una nueva forma de vivir. Una nueva forma de caminar, una nueva forma de pensar. Entonces vamos a ver algunas cosas, no son mucho lo que tengo que comunicarle esta mañana, pero son dos cosas que espero que en su corazón usted se motive, usted regrese y procese y analice y haga preguntas con su grupo pequeño, y si no está en un grupo pequeño, inscríbase a un grupo pequeño, porque eso es de mucha bendición. Entonces vamos a ver la primera cosa que se nos identifica en esta mañana. Todos estos pasajes tratan con lo que muchos autores y muchos eruditos dicen es el lenguaje de proverbios. Usted nunca ha leído, usted dice usted quiere ser más sabio y más entendido. Mire, la mayoría de los meses al año tienen 31 días. ¿Cuántos capítulos en el libro de Proverbios hay? 31 días. Lea un proverbios por día. Y su vida va a ser transformada. Pero si usted hace un análisis del libro de Proverbios, y muchos creen que cuando Pablo estaba escribiendo esto, tenía lenguaje y estaba él pensando en la sabiduría del libro de Proverbios. Pero si usted lee en el libro de Proverbios, hay tres temas recurrentes en el libro de Proverbios. Si usted quiere escribirlos, eso es bueno. Allí hay un apunte en su boletín donde usted puede tomar notas, pero no va a salir en la pantalla. Libro de Proverbios, tres temas, rapidito. Primer tema, sabiduría. ¿Se lee todo el libro de Proverbios? La palabra sabiduría va a salir en todo. El texto es un tema reocurriente. ¿Sí? Segundo, el sabio. Sabiduría y el sabio. ¿Quién cree que es el tercer tema reocurriente en el libro de Proverbios? El necio. ¿Sí? Sabiduría, el sabio y el necio. Y creo que aquí, si yo pudiera tomar y analizar, no tengo tiempo, pero si usted toma a lo que Pablo había escrito aquí y lo compara a otras partes del libro de Colosenses, es como que es una copia de textos del libro de Colosenses, que algunos creen que Pablo simplemente prestó o copió y usó de otra carta que él había escrito. Pero aquí se está haciendo una comparación de lo que es el sabio y lo que es ser necio. Entonces, la pregunta para usted sería: ¿qué son los sabios? El sabio es la persona que hace el trabajo académico y tiene un certificado en su pared que dice graduado con un doctorado de Harvard. ¿Ese es sabio? No creo que se nos está diciendo eso. Creo que sabiduría, a la luz de este texto, tiene que ver con aquellos que han recibido la luz. Voy a volver a repetirme. Sabiduría, en el contexto del texto que estamos estudiando, de todo el capítulo 5, tiene que ver con aquellos que han recibido la luz. ¿Qué luz? La luz del Evangelio. Por virtud de que si usted ha recibido la luz del Evangelio de vida, de paz, entonces este texto se aplica a usted. Y el texto está diciendo: no vivan como necios. No vivan como necios. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar. La palabra aprovechar aquí en este texto, mucha gente, si regresas, María, a la pantalla anterior, no estamos en el 2 todavía. No se me adelanten, ¿sí? Entonces, si uno habla de la palabra aprovechar, una versión dice redimir el tiempo. Redimir el tiempo. Creo que eso es más al original. Redimir. En otras palabras, está diciendo cobre el tiempo. Cómprelo. Adquiéralo. ¿Sabe qué, hermanos? Yo no sé de usted. Gracias a Dios por Víctor, que ya llegó y está ayudando. Y lo siento realmente por él, porque todo se le está viniendo por encima. Y luego, ¿dónde está el pastor? Ya las fechas que he estado empujando y empujando y diciéndole no a la gente, ya se vinieron por encima y ya están unas demandas. Y estoy moviendo, saliendo, quitando, viajando, moviendo. Y el hermano está ahí. Y uno de los consejos es: Víctor, aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Tienes que analizar. Tienes que observar. Tienes, ¿por qué? ¿Sabe qué, hermano? Piense bien. Ya estamos entrando en mayo del 2019. Ya vamos a entrar al verano. El tiempo está volando. Cuando menos pensemos, ya estamos hablando del campamento de la familia y ya estamos hablando de la Navidad. Y todos vamos a decir: wow, ¿dónde fue el tiempo? ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, una palabra que es constante en la palabra de Dios es de entender. Mucha gente solo quiere reducir el cristianismo a un sentimiento. No caiga en ese error. Sea entendido. Busque comprender. Aproveche el tiempo. Es lo que está diciendo. ¿Sabe? Sí. Esto es un llamado. Yo hago muchos temas, charlas de liderazgo y de entrenamiento a líderes. Ayer, esa semana pasada, estuve en la ciudad de Filadelfia. Uy, muy bonito, debo regresar a visitar. Pero habían unos 30 hermanos que aspiran a plantar 30 iglesias. Y yo estoy allí conversando sobre temas de liderazgo. Y uno de los temas que yo hablé era de aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo. Porque si usted no lo aprovecha, hay otras cosas que lo van a aprovechar de usted. So, aquí el mensaje es, y todos podemos decir, los tiempos son malos. ¿A qué se refiere? Yo creo que esta frase, porque los días son malos, no solamente era en el tiempo de que se escribió esto, a donde había persecución y había mucho movimiento político de los romanos, pero esto tiene muchas implicaciones para todos. Para todo seguidor de Cristo, en cada tiempo, en cada era, a cada momento de la historia, hasta que el Señor regrese. So, esto también tiene una implicación escatológica. ¿Por qué? Mire, haga un estudio de lo que significa la palabra escatología, el estudio de los últimos tiempos. Escatología no es para asustarnos y vivir en temor. Escatología es y nos da una confianza eterna de que nuestro Señor va a regresar otra vez. Y porque Él va a regresar otra vez, yo debo vivir conforme a sus propósitos y su plan y su misión para la redención de los seres humanos. Hermanos, hermanas, con mucho amor yo les digo, si usted está pasando mucho tiempo viendo novelas, aproveche el tiempo y lea la novelita más bella de toda la historia de la humanidad. Aproveche el tiempo. ¿Por qué? Porque así como dice, ahora sí, Mari, puedes moverlo al número 2, porque así usted va a encontrar otra verdad muy grande. ¿Qué verdad muy grande vamos a encontrar? Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Mire lo que dice el texto otra vez en el versículo 17 al 21. Pero principalmente empecemos con el versículo 21. Dice, por tanto, no sean insensatos. No sea necio, hermano, hermana, amigo. ¿Cuándo va a ir usted a la iglesia? Le van a decir, no sea necio, ya no voy a regresar a esa iglesia. Porque me llamaron necio y me dijeron, no, nada de eso. Eso es para todos nosotros que somos seguidores de Cristo. No seamos necios. No sea necio en su matrimonio. No sea necio con sus finanzas. No sea necio con sus relaciones. No sea necio con sus negocios. No sea necio con el tiempo que Dios le está dando. Aprovechelo. Interesante. Pero mire, ¿por qué? Si no, dice el texto, no sean insensatos, sino entiendan. Y cuando cansen de entender, entiendan. ¿Entiendan qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted sabe algo de la voluntad de Dios? A veces no me gusta. A veces no tengo la gana de hacer la voluntad de Dios. No siento hacer la voluntad de Dios. Pregúntele a Jonás. Dios le dijo, Jonás, ve a Nínive. Jonás no le dijo no, no argumentó. El texto solamente nos dice que Jonás dijo, sí, Señor. Y se fue, el ingrato se fue a Cancún. Lo estaban mandando al desierto y el ingrato se fue a Cancún. ¿Cómo lo ve? El otro día el presidente de nuestra denominación dijo, yo tengo que ir a Hawái. Dije, hermano, si necesitas que alguien vaya a sufrir contigo, yo voy. Pero el tipo no argumentó. El texto dice, se subió en un barco y se fue al lado opuesto de donde Dios lo estaba mandando. No, no, no nos dice el texto que peleó, se disgustó con Dios. Nomás dice, ok, Señor, y se fue. Pero se fue al lado opuesto y se fue al mar y tomó un barco y se huyó de la voluntad de Dios. Muchos de nosotros así vivimos, huyendo de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos como Frank Sinatra. Usted no sabe quién es Frank Sinatra, debería que hacerlo en YouTube. Pero él es muy famoso que escribió un canto que ganó millones y millones de dólares. Usted sabe qué canto. I did it my way. Lo hice a mi manera. Viviendo la voluntad de Dios nos ayuda. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. Por lo que sigue, dice versículo 18, no se emborrachen con vino. Si yo pudiera quitar una palabra en la Biblia por otra, no puedo, porque luego voy a ser un hereje y luego me quita mi credencial de predicar. Pero yo creo, es mi opinión, ¿ok? Si me permiten decir, siempre y cuando yo digo, es mi opinión. Pero yo creo que este texto no solamente está hablando de la borrachera, está hablando de las cosas que nosotros usamos en la vida para satisfacer una necesidad. Y nos llenamos de eso. Un ejemplo. Dios no le está llamando a usted que se llene de sus hijos, pero lo hacemos. Y toda nuestra vida la vivimos por nuestros hijos. ¿Usted quiere que Dios, es la voluntad de Dios para su vida? Suena muy noble eso, pero ¿cree usted que es la voluntad de Dios para su vida llenarse solamente para sus hijos? Otros lo hacen en su trabajo, en su carrera, en su educación. Otros viven para sus relaciones. Otros viven para sus juguetes. Esos juguetes que cuestan miles de dólares que no todos pueden obtener. ¿Sí? Aquí creo que el concepto es de llenar su vida, un vacío en su vida con algo más. Y mucha gente llena su vida con otras cosas. Y aquí el texto dice, mira, no tomes. ¿Usted sabe que la gente toma para huir de sus preocupaciones? Yo trabajé por años con drogadictos o gente que vivía en la calle y yo les hacía preguntas. ¿Y por qué hiciste esto? Porque me hacía olvidar mis problemas y me sentía bien. Lea el libro de Alcohólicos Anónimos. Está en español. Es gratuito en el internet. Lea la historia de los Alcohólicos Anónimos. El hombre huyó de sus problemas financieros. El hombre era millonario. Con la Gran Depresión perdió todos sus bienes. Y para cubrir aquello que estaba vacío en su corazón, recogió la serpiente llamado el alcohol. Lea la historia, ahí está. Y el texto nos dice, entiendan, no sean insensatos, entiendan cuál es la voluntad de Dios. Pero luego dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos con el Espíritu. Ahí está el tema de hoy, sean llenos. Creo que si enfocamos solamente en lo que es la llenura del Espíritu Santo, vamos a entrar en un debate teológico que no va a llevarnos a un provecho saludable. Sin embargo, si somos buenos hermenéuticas o hermenéuticos, vamos a ir al texto y dejar que el texto nos enseñe y se interprete ella misma lo que nos está comunicando. So, vamos a observar qué son las cosas que el apóstol escribió aquí, que son descripciones de una persona llena del Espíritu. Y usted puede evaluar si usted está lleno del Espíritu o no. Observe el texto. Deje que el texto se interprete solo. Y mire lo que dice. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos. Otra vez más, está aquí haciendo una referencia a los escritos poéticos del Antiguo Testamento. ¿Qué libros son poéticos? Libro de Salmos, Cantar de Cantares, Proverbios. Esos son escritos literatura poética. Y luego dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones. Algo que me gusta de los boricuas, ahora que ya tengo más relación con boricuas en la isla encantadora. A los hermanitos les gusta cantar. Muy parecido a ustedes. Nos gusta cantar. Creo que a todos los latinos nos gusta cantar. ¿Sí? Y cantamos en diferentes maneras, a diferentes tonos y expresamos muy diferente. Note bien aquí lo que él está diciendo. No se emborrachen, no vivan en el desenfreno. Sin embargo, si buscan algo que va a llenar una soledad, un vacío, un hueco, que sea el vino más fino. ¿Usted sabe cuál es el vino más fino? El Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. ¿Cómo? Anímese. Anímense unos a otros con salmos. Háblense la palabra de Dios. Hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, brother, yo necesitaba esa palabra. Oh, siempre muchos de ustedes me mandan un text. Pastor, estamos orando por usted. Gracias, hermanos, porque sí lo necesito. Y anhelo sus oraciones. Que Dios me dé sabiduría siempre y me guarde y proteja mi corazón. Literalmente y espiritualmente. Y luego, mire lo que dice el texto. Himnos, cantos de espíritu. Canten y alaben a Dios con el corazón. Wow. Esto se ha describido como un semi-doxología. Porque no es casi una doxología, pero él no está alabando a Dios solamente por alabar a Dios, sino se nos está instruyendo. Se nos está dando elementos, características que usted y yo podemos evaluar si de verdadmente somos personas llenas del Espíritu Santo. Y entonces dice, dando siempre gracias a Dios. ¿Usted sabe qué? Mari, ¿te puedes parar un momentito, Mari? Miren hacia atrás en la computadora. Te mira Mari, díganle, hola Mari. Mari, con tu permiso, ¿puedo compartir brevemente de tu testimonio? ¿Sí? Ok, yo lo voy a compartir. Usted no sabe, pero Mari ha estado batallando con cáncer. Y últimamente ya le dijeron, no te podemos dar quimioterapia. ¿Y usted tenía problemas? Ya cuando te dicen que ya no te vamos a dar quimioterapia, es como que ya te están desahuciando. ¿Quién tiene una palabra, un salmo? ¿Quién tiene un canto, una melodía para bendecir a nuestra hermana? Porque ¿sabe qué? A veces yo no tengo palabras. A veces no tengo las ganas de alzar mis manos. A veces no. Y a veces cuando me siento así, pongo mis audífonos, me encierro de todo el mundo y me pierdo en música de adoración. Y le digo, Padre, a veces ni puedo decir Padre. A veces son llantos. A veces son gemidos que solamente Dios entiende lo que estoy diciendo. Yo me considero muy privilegiado, hermano. Uno, y yo le decía a esos pastores que yo, usted, wow, usted, yo sé que usted se conectaría con ellos así. Pero los hermanos se quedaron sorprendidos. Porque yo les dije, el español es mi segundo lenguaje. Mi primer lenguaje es el inglés. Y ustedes saben, ustedes ven los errores en mis pantallas y todas mis presentaciones y las gramáticas y los verbos. Y, oye, hermano, si yo estuviera dándole a usted un, si yo fuese su estudiante, usted me diera un F de fantástico. Soy un optimista. Y los hermanos se quedaron en shock. ¿De veras tú naciste en Los Ángeles? Sí, yo nací en Los Ángeles. No te creo. Ok, yo nací en Los Ángeles, California, México. Ah, ok, sí, ya te creo. Hermanos, siempre den gracias a Dios en todo. Dele gracias a Dios en lo pésime de la vida y dele gracias a Dios en el tiempo bueno. Salmo 34, versículo 1. Alabaré al Señor en cada momento y su alabanza estará de continuo en mis labios. Que eso sea los cantos que usted comparta en sus grupos pequeños. Que eso sea la melodía. No está diciendo que tome la guitarrita y cante una mirada de fe. No. Cante cantos espirituales. Salmos. Proverbios. ¿Sí? ¿Y por qué? Por esas tres razones. Por esas tres razones. Porque esto nos pide la llenura del Espíritu Santo. Acuérdese, hermano, Dios no solamente le llamó a ser salvo, a la salvación, lo llamó a ser parte del cuerpo de Cristo. De manera de que si usted rechaza a la iglesia, está rechazando al esposo de la novia de Cristo. Usted no me está ofendiendo a mí, usted está ofendiendo al Señor. Él es el que derramó su sangre, Él es el que fue crucificado, Él es el que murió. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos el acceso de congregarnos y levantar manos redimidas a nuestro Padre Celestial. De manera que esto fomenta en nosotros comunión entre la hermandad. ¿Sabe qué, hermano? Muchos de ustedes, los hermanos aquí en New Hope, me conocen una característica de Pablo Cachón: soy un león feroz para la unidad. Yo soy un león feroz cuando se habla de unidad, ¿sí? Y me ha tocado muy duro, especialmente cuando solamente éramos 20 personas en el ministerio latino. Ayudar a mis hermanos a entender que el evangelio no solamente es para los de habla inglés, es para todo pueblo, lengua, nación y tribu. Entonces, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es en la comunión de la hermandad. Viviendo también es para vivir una vida consagrada. Por eso, si usted se está llenando de vino o de cosas que no son de Dios, posiblemente, hermano, debería que volver a examinar si usted es un hijo de Dios o no. Es lo que está diciendo el texto. Esto no es un mensaje moralista. No somos moralistas. Mucha gente mira al cristianismo y dice: oh, es que si voy a la iglesia realmente ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, y luego ahora tengo que hacer estas cosas religiosas. No se trata de eso. Eso siendo un moralista. El evangelio no se trata de solamente ser un moralista. Se trata de creer en el Señor, y por creer en el Señor somos llenos de su Espíritu Santo. Lo leímos temprano en el libro de este libro de Efesios: somos sellados hasta el día de redención como garantía. Y luego dice: para vivir. Y luego, parte de la llenura de saber cuando una persona está llena del Espíritu Santo: el gozo que fluye, el gozo que fluye. Decía hermano Luis esta mañana: pastor, tranquilícese. Que me mira, ya usted me conoce cuando estoy estresado y estoy, uy, se me está cayendo el mundo, y esto, lo otro. Dice: pastor, Y le dije, hermano, es que hay, no, el hermano me dijo, es que, ¿sabe una cosa, pastor? Sé que hay personas que operan bajo mucha presión y yo soy una de ellas. Pero en esa presión debo recordar, por eso mi esposa siempre me dice, o me dice, no te olvides sonreír cuando estás predicando, porque a veces te miras muy gruñón. ¿Sí? Pero es el gozo del Señor que fluye. Mardoqueo, si puedes pasar al piano, te lo agradecería. Es el gozo del Señor que fluye. ¿De dónde viene eso? De su espíritu en nuestras vidas. De manera que usted puede recibir la noticia más fea en su vida. Y no quiere decir que usted está en pecado o que usted está siendo castigado por Dios. Lo que eso significa es, en ese momento de dificultad, la promesa del Padre es que yo estaré con ustedes hasta el fin. Eso es la voluntad y la palabra del Señor en esta mañana. ¿Lo recibe? Incline su rostro. Y usted que nos escucha en el internet, tan solo es de creer en el Señor Jesucristo, confesarlo como su Señor y Salvador, y las Sagradas Escrituras nos dice, serás salvo. Padre, en esta mañana hay muchos problemas aquí. Y hay muchas cosas en nuestras vidas que quieren saturarnos. Las novelas, los problemas económicos, nos llenamos con más trabajo. ¿Es tu voluntad eso? ¿O es ser buen mayordomo y confiar en ti? Padre, ya no tengo salud. ¿Qué voy a hacer? Pues tú eres el médico de médicos. Y finalmente, aunque voy con los médicos, solamente tú tienes última palabra. Oh Señor, yo pido que si hay persona en esta mañana, tanto aquí físicamente como en el internet, que está batallando con adicciones, con problemas, yo pido, Padre Santo, que tu Espíritu llene las quebranturas, los yugos, los vicios, las adicciones, y alumbres con la luz de tu Espíritu, tu luz que da vida, tu luz que transforma, y quiebres y desvida a este cuerpo que está muerto. Padre Santo, Padre Eterno, Padre de poder, a tu Hijo Jesucristo, que venció la muerte, que derrotó a aquel tentador, el engañador. Oh Padre Eterno, ven a nuestras vidas, satúranos de poder, satúranos de tu verdad, y transforma nuestra mente. Renueva nuestro alma, nuestro espíritu. Que rebosemos con tu gozo. Que rebosemos de tu verdad. Y que rebosemos con la luz del Evangelio. Oh Padre Eterno, glorifícate en nuestras vidas. Manifiéstate en nuestros grupos pequeños. Manifiéstate en nuestra congregación, y todo esto para tu honra y gloria. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buen día. Nos vemos la semana que viene.